Bueno. Tienes una aventura que parte de toda la movida del mal elemental y que además se juega con una edición nuevecita de Dungeons and Dragons y que tiene cuatro lugares súper chulos y una especie de caza del tesoro. ¿Qué podría ir mal? Pues aparentemente alguna cosa que otra. Hola a todo el mundo. Os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por Ediciones Shadowlands, dedicado a Dungeons & Dragons, y en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho G. Master, y seguimos hablando de las aventuras que se publicaron en su momento para Dungeons & Dragons quinta edición, pero que nunca llegaron a nuestro país y nunca se tradujeron al castellano. Hoy vamos a hablar de Princess of the Apocalypse. Y para eso, no es necesario solamente un experto, he tenido que traer a dos. A dos de las personas que más han jugado y más saben de Dungeons que me he encontrado en mi vida, que son mi queridísimo Luis de Multiverso Extendido y mi queridísimo Fausto de Roleros con Sombrero. Porque hacía falta un equipo profesional para hablar de un libro que ninguno de los tres ni ha leído del todo ni ha jugado del todo.
¿Cómo estáis, gente? Yo sí me lo he leído del todo. Otra cosa es que haya decidido que es un pedazo de mierda de libro y que no lo voy a jugar, pero yo leérmelo me lo he leído.
A ver, las cosas como son, deja que desear el libro, sí, por lo que tengo entendido. Hay demasiadas cosas, demasiado trabajo, ahora lo hablaremos todo eso, pero vamos, súper respetable con el adjetivo que he usado Fausto perfectamente, súper comprensible.
Yo aquí os traigo para opinar, no me hago cargo de vuestras opiniones, pero os traigo para opinar, con lo cual tampoco voy a decir que me gustase mucho cuando lo ojé, tengo que decir la verdad, porque de esto hace bastante tiempo. Primero de todo, voy a recordar a la gente que nos escucha que sabéis que os podéis llevar una aventurita gratis si entráis en shadowlands.es/levelup y os inscribís en la lista de correo. Así que, en fin, además de eso, tiene la ventaja añadida de que en cuanto salga uno de estos programas, lo sabréis los primeros, porque... ¿Por qué no ibais a querer saberlo? Si os encanta Level Up, si os encanta Dungeons & Dragons, inscribíos, maldita sea. Vamos a decir que Princess of the Apocalypse es una aventura que, si no me equivoco, es la segunda aventura que apareció para Dungeons & Dragons quinta edición, después de la saga de Tiranía de Dragones. Y fue un producto recibido de una manera bastante ambigua, ¿no? Por así decirlo, porque por un lado todo el mundo nos alegrábamos de que hubiese salido algo relacionado con la trama del mal elemental, que bueno, pues es un clasicazo de Advanced y de tercera edición, pero por otro lado pasaron dos cosas. La primera, que esto sorprendentemente fue súper polémico, y es que saliese un suplemento con la aventura que trajese razas adicionales, y hasta el manual de Mordenkainen, el último que salió, el de Monstruos del Multiverso, no habíamos vuelto a tener genasíes en un suplemento oficial y cosas así. Y eso sentó muy mal a la gente, fue muy sorprendente. Pero por otro lado, parece ser que la aventura tampoco prosperó demasiado. Y la gente que nos escucha estará pensando, ¿pero qué pasa con esta aventura? ¿De qué va? ¿De qué va, gente? ¿De qué va esta aventura?
A ver, ¿de qué va esta aventura?
Sin muchos spoilers...
Va de jugar a Dungeons and Dragons con tus amigos y matar villanos. Ya puedes terminar bien el programa. Ya está.
No, si no, no me dan el tranchete de hoy. Ya sabes que no puedo hacer eso, Luis. No puedo.
Vale, a ver. Princess of the Apocalypse se publicó por abril de 2015. Así que tened en cuenta el contexto de que en ese momento de que había del juego. Y es una aventura hecha del nivel 1 al 15, ¿vale? En principio, por lo que he visto bien, es una aventura que va del nivel 1 al 15, que comienza con una desaparición, ¿vale? De una delegación de una ciudad de los reinos que se llama Mirabar, que iba a Water, ¿vale? Que es una zona de los reinos olvidados. Y esta delegación desaparece en el Valle del Desarín. Entonces, lo que tienen que hacer los jugadores, la premisa inicial, o el gancho grande inicial, es ¿qué pasa por aquí? ¿Por qué han desaparecido? Y pues van a investigarlo. Y por el camino pues van descubriendo que parece que hay unos extraños cultos, a una especie de mal elemental, que están influyendo de alguna manera en la región, y eventualmente, o con el tiempo, se van a encontrar una especie de... o un conjunto de bases o de mazmorras que se juntan y conectan a una especie de, pues, de cosa más grande, ¿no? Se puede decir. Porque es una aventura... Esta es una aventura de mucho combate, mucho mazmorreo y exploración, que empieza con un misterio inicial, pero que desemboca en patada en puerta a pegar. Depende del estilo del jugador, pero básicamente tiene mucho combate y mucho mazmorreo, básicamente.
Vale, pero cuéntanos, Fausto, a tu entender, ¿de qué va la aventura? O sea, ¿cuál es la trama principal? ¿Cuál es la sinopsis de todo esto? ¿Por qué todo este mazmorreo?
A ver.
Contente, Fausto, contente.
A ver. Lo malo viene después, y hay mucho. Lo malo viene después.
Pero básicamente la idea es la misma, ¿eh? Los aventureros están en las marcas rojas, han llegado a las marcas rojas. Es lo mismo que pasa también en la tiranía de los dragones, porque es eso, estamos viendo una progresión de los años en las aventuras y como que estaban haciendo que pasase una cosa después de otra y así se va viendo. De hecho, esta aventura está relacionada con la tiranía de los dragones, porque básicamente lo que pasa en los dragones de desestabilizar los reinos es cuando los señores elementales, incluyendo a Jian Xibin, dicen que aquí puedo meterme yo, aquí puedo cogerme, y luego también tendrá parte los gigantes. Pero básicamente es lo mismo. Los aventureros van a las marcas rojas por una razón del trasfondo, que es muy importante que tengan una relación, te lo dice la aventura otra vez. Oye, es importante que esta gente vaya a las marcas rojas. Y ahí se enteran de que una delegación, como unos misioneros de Mirabar, unos mensajeros, perdona, de Mirabar, han desaparecido. No se sabe dónde están. Tú empiezas a seguirles como aventurero y te llevan hasta una localización donde descubres que tiene que ver algo con los señores elementales y vas descubriendo más cosas de los señores elementales. Y la aventura va básicamente de vamos a ir de mazmorra en mazmorra matando todo lo que hay aquí dentro porque los señores elementales son muy malos y hay que acabar con los cultistas. Es la misma estructura que la tiranía de los dragones. Solamente que aquí, en vez de, por lo menos la tiranía de los dragones tenía la decencia de intentar explicar por qué esto era importante, porque habías llegado a una ciudad destruida y estaban causando el caos y tal. Aquí directamente es, oye, llegas al final de la mazmorra y descubres este gancho que te lleva a la siguiente mazmorra y vas templo a templo cargándote a todos los seres que hay ahí dentro. Luego también es cierto que tenía elementos adicionales, tenía los genasis, tenía que ver con todo el tema elemental, el cual dejaba mucho que desear, sobre todo en la versión de 2014. El Dungeon Master Guide, hablando de los planos, tiene algo de información, pero no es una información muy extensa y que de repente te tengan que decir, oye, para enterarte de los señores elementales, léete esta aventura. Tú llegas y aquí te explican gran parte de lo que a ti te interesa, al igual que una guía de la Costa de la Espada. Porque otro problema que tenían todas las aventuras de este principio de año era, tenemos que explicarte en todos los libros todas las localizaciones de la Costa de la Espada para que sepas cuáles son los lugares importantes, porque a lo mejor te has olvidado porque llevas 5 años jugando a Pathfinder desde que sacamos cuarta
por lo que sea
y no queremos que se te olvide. Entonces tú vas al libro y empieza la aventura en el capítulo 3 con que sea las marcas rojas. Pero en el capítulo 2 te están indicando todas las localizaciones importantes que tienes que visitar, al igual que todas las alianzas, todos los trasfondos que puedes tener, todas las facciones interesantes, todos los señores elementales. Entonces, estoy ahora mismo contándolo para no cagarla. Tenemos aproximadamente unas 40 páginas de trasfondo antes de la aventura de verdad. Y luego nos vamos para atrás y tenemos que nos aparecen material que luego se utilizaría en el Mordenkainen, como por ejemplo los mirmidones o los elementales más importantes o los genasis también.
Santo infodumping, Batman.
O sea que tiene esto mucho, o sea, es una aventura que tiene. Claro, yo no la he leído, la he jugado parte de esta, no la había leído. Me he informado de cosas porque yo he hablado con alguien que sí que la ha dirigido, no entera, pero sí la ha dirigido, pero yo estos detalles no los sabía. Y es que es un sourcebook, o sea, en parte es un...
Es que tiene hechizos, por ejemplo. Tiene un listado de hechizos con hechizos tan típicos como catapulta o invocación elemental. Luego tienes, como hemos dicho, los Genasis.
Sí. Ese suplemento, lo recuerdo muy bien. No recuerdo si lo compartieron de forma gratuita en su época.
Sí, era un PDF gratuito.
Era un PDF gratuito con un montón de conjuros nuevos, los Geneasis, los Goliath y los Aracrocra, me parece. O sea, no eran pocas cosas.
Y los Svirneflin, los gnomos de profundidades.
¿Los gnomos también estaban ahí?
Estoy bastante seguro de que sí.
Eso no lo recuerdo, pero vaya, pero entonces la aventura también tiene un montón de sourcebook. Claro, tiene que compensar que no han sacado la guía de la... Creo que aún no había salido la guía de la Cuesta de la Espada cuando publicaron esto. Lo debieron de publicar justo después, poco después.
La Cuesta de la Espada salió antes de Stormkings Thunder para poder verlo. Sí. Pero es que, por ejemplo, hay una cosa que tiene este libro que solamente he visto que lo vuelvan a hacer en Cuentos del Portal Bostezante, que es que el último apéndice... es una adaptación para todos los settings, en plan de, oye, ¿quieres jugar esta campaña en Dark Sun? ¿Quieres jugar esto en Everrun? ¿Quieres jugar esto en Dragonlance? Es una cosa que no se ha visto antes. O sea, la cosa es que es un libro muy completo, es un libro muy chulo, tiene cosas que para la época te resultaban muy interesantes, pero de repente te llegan y te dicen, toma esta campaña que es de matar cosas, que parece más una campaña de testeo de D&D Next para probar las reglas de combate y demás que una campaña per se, porque además es extremadamente fuerte los combates, es decir, son muy difíciles para una party normal. Es el mismo problema que tenía el Tiranía de los Dragones, como que todavía no estaban acostumbrados al CR y todavía no habían sacado la matemática y no sé, es como algo raro porque se queda entre dos tierras de cada lado.
La cosa que yo veo que le pasa, que lo que tengo entendido que le pasa a la aventura es que como es un sandbox, aclaración, porque a lo mejor no lo hemos dicho antes, esta aventura tendrá sus partes lineales, sobre todo quizá más al inicio, pero es un sandbox, los aventureros pueden decidir bastantes caminos, hay muchas side quests y demás, es un sandbox. ¿Qué pasa? Que como no avises de alguna manera a los jugadores, se pueden meter en sitios que les viene grandes, en el sentido de que bajar de un nivel de una mazmorra a la siguiente mazmorra, al siguiente nivel, es un salto a lo mejor de nivel de para personajes de nivel 4 a personajes de nivel 8. Entonces, es lo que comenta Fausto, eso es uno de los problemas. Entonces, o bien tienes el problema de que le estás quitando a los jugadores la agencia de ir al sitio al que quieren ir, o bien los jugadores van ahí y te peca. O sea, ese es el problema que está comentando Fausto, lo de la peligrosidad. Lo que pasa es que actualmente, en 2024, esta aventura, con todos los suplementos que han sacado, se queda anticuada en el sentido de que hay tantas subclases, tantas cosas, tanto material nuevo, que es fácil. O sea, todo lo contrario. Ahora, los combates que son relativos a la CR que debiera ir con los jugadores, con los personajes de los jugadores, es fácil. Entonces, si siguen el caminito del CR del manual, la aventura es fácil. Si se lo saltan, entonces es cuando puede ser más peligrosa. Entonces, ese es que creo que también pasa un poco con Out of the Abyss, que ahora, actualmente, la aventura quizá no sea tan difícil si se usan todas las subclases que hay, todas las razas, se optimizan bien los personajes y demás. Depende mucho, dependerá mucho del estilo de juego de los jugadores y de cómo hagan sus personajes. Pero bueno, este es uno de los problemas. Si es que estamos entrando ya en hablar de las cosas malas, porque tenemos un rato para hablar.
Ahí iba a ir yo. Hemos dado una primera vista preliminar, hemos dicho de qué va, hemos dicho, también hemos empezado a hablar qué problemas empezáis a verle, pero tenemos un escollo por medio, son los spoilers, no podemos hacer spoilers, salvo que yo avise a la gente que nos escucha que ahora empieza la tormenta de spoilers, entre otras cosas. Así que ya sabéis, si tenéis todavía la aspiración de poder jugar esta aventura como jugadores, tened en cuenta que vamos a decir cosas muy feas de la aventura, que os van a reventar la trama y que casi sería mejor que fueseis a 10 minutos antes del final, donde ya pues dejaremos hablar a estos dos genios de Dungeons y que nos den sus recomendaciones.
Yo voy a decir también cosas buenas, que tengo unas cuantas para decir.
Hombre, eso espero.
Tengo bastantes apuntadas.
Yo también tengo cosas buenas, tranquilo, no.
La cosa es que hay demasiadas malas, ¿vale? Pero ya podemos entrar en spoilers, ¿vale? Spoilers. Fausto, Fausto tiene el guión ahí también. O sea, tiene el guión, tiene la aventura delante.
¿Cómo? ¿Este programa tiene guión? ¿Desde cuándo tiene guión?
Sí, no, es como las partidas, no te preocupes. Todas las partidas
tienen guión.
Las que están en YouTube, todas.
Guión con muchas comillas.
Menos mal que esto lo hemos dicho en la parte con spoilers, ¿eh? Que la mitad de la gente no lo va a escuchar.
Vale, a ver. Básicamente, por cómo se clasifica la aventura, hay como cuatro fortalezas para los cuatro cultos y debajo de cada la fortaleza hay templos para cada uno de los cultos, ¿vale? Y las fortalezas están todas conectadas porque las mazmorras de abajo, los templos, están todos conectados porque realmente forman parte, es como si hubieran renovado esas zonas de una antigua ciudad enana que hay en la región, que es la antigua ciudad del reino de Belsimer. ¿Vale? Y todas esas cuatro mazmorras confluyen en un templo, que es Templo del Ojo Anciano. Yo, ¿pero qué tiene que ver un ojo aquí con todo esto? ¿Qué es esto? Esto es otro de los fallos, que hay una especie de presencia maligna a lo largo de toda la aventura que se deja entrever, pero que nunca entiendes muy bien qué es y que no explican bien en la aventura. Y que luego, yo que comento cosas de lore, luego os explicaré. Aunque a lo mejor Fausto también sabe lo que es. Y es que bajas... Tienes toda una ciudad enorme, es como una mega mazmorra y luego es mucho bicho, mucha mega mazmorra. Eso puede saturar a la gente. O sea, hay mucha gente que con la mazmorra del mago lobo acaba saturadísima porque no es para todo el mundo, ¿vale? Entonces, porque es que después del ojo anciano, después del templo del centro del ojo anciano, bajas y hay cuatro nodos elementales que son otras cuatro mazmorras más. O sea, que son como... cuatro fortalezas conectadas a otra fortaleza, a otras cuatro fortalezas que están conectadas entre sí a otra fortaleza central, que es todo un conglomerado de una ciudad enorme de enanos, que conectan a su vez abajo con otras cuatro nodos separados. O sea, que son como un total de 1, 2, 3, 4, 5, 4, 9 y 4, 12, que es unas 13 mazmorras mezcladas, o sea, con cuatro más separadas las fortalezas y las otras cuatro de abajo, sí. Abajo unas 9 mezcladas más otras 4 arriba. O sea, una locura. Y eso sin contar sidequests, que hay un montón, pero para eso están las sidequests, que yo creo que están diseñadas aquí en la aventura para que, oye, refrescaros un poquito, que estéis todo el rato a la mazmorra, salir un poquito de nuevo arriba, que os dé el aire, que tanto mataros estáis volviendo un poco vosotros en monstruos. Que eso es otro de los problemas que posiblemente pudiera tener la aventura. Le paso un poco el relevo a Fausto para que comente cosas que él vea que no funcionan y yo lo vuelvo a coger, porque si no me voy a comer aquí todo el protagonismo.
Fausto sonríe y a mí me da un poco de miedo.
Espera, no te oímos, Fausto.
A ver, es como bien ha dicho Luis, es el problema que tiene. Tienes que ser un tipo muy concreto de persona a la que le guste este tipo concreto de aventura. Cuando tú juegas una aventura escrita, sí que es cierto que buscas, pues, reducir tu trabajo. En el sentido que digo esto es, tú buscas, pues, que te pongan un esqueleto, que tú puedas seguir, que puedas añadirle cosas, que metas los trasfondos de los personajes y que le pongas un hilo. Y también, si buscas un sandbox, es que tú puedas viajar por donde tú quieras, pero que haya una cierta dificultad. Porque esto no es Dark Souls. Yo no puedo estar en la quinta sesión y decir, en vez de ir por el camino de la izquierda, voy a ir por el camino de la derecha y encontrarme con una mazmorra de CR15 y palmarla. Que podría ser, si te gusta, pero no es lo conveniente. Entonces, esta campaña la podemos comparar eso, con la mazmorra del Mago Loco por una parte y con Strahd a la inversa. Vamos a empezar primero comparando con Strahd. Cuando nosotros jugamos Strahd, se supone que empezamos en Barovia, que tiene de nivel al nivel 3 más o menos, es la idea de cómo tienes que jugar al principio en Barovia. Vas subiendo y te encuentras con el molino de ciertas personas, que eso es para más o menos nivel 4. Yo lo he jugado a nivel 5 y es cierto que lo han hecho bastante fácil, ya depende. Luego llegas a Valaki también, un nivel 4, es para lo que está pensado la aventura, y dices, vale, no hay ningún problema. Luego llegas a Kress, que es nivel 5 o así. Luego ya tienes las mazmorras, que son 7, 8, 9 y 10, pero se van alejando. Y hay una progresión correcta del nivel y dicen, vale, más o menos este es el camino que vas a seguir. En el momento en el que tú tienes esta campaña y te dicen, tú estás en las marcas rojas, te puedes ir a cualquiera de estos 4 puntos, tú te vas a cualquiera de estos 4 puntos y este está a nivel 4 y este está a nivel 7 y este está a nivel 8 y tú te has ido justamente el del nivel 7... pues lo vas a pasar mal. Y si encima es eso, si tú cuando acabas la mazmorra. Por desgracia, puedes liberar el acceso a la mazmorra más grande todavía, aumentamos todavía más el nivel y puedes acabar muriendo. Claro.
O sea que es un sandbox, pero no es tan sandbox.
No, no es tan sandbox porque es, si te equivocas por dónde vas y no te echas marcha atrás, puedes palmarla. Y es algo personalmente injusto. Luego, ¿en qué relación se parece a Waterdeep la mazmorra del Mago Loco? En que la mazmorra del Mago Loco, la idea que tienes es, oye, tú has venido al portal bostezante porque te quieres meter en Baja Montaña. Y la campaña es de, tú has venido aquí a una mazmorra y quieres explorar la mazmorra y quieres hacerte más fuerte y descubrir qué es la mazmorra. Y entonces tú vas yendo mazmorra a mazmorra, nivel a nivel, vas resolviéndola y vas descubriendo cosas. Pero lo bueno es que está pensado para que sea una única mazmorra que puedes ir, pero también puedes decir, joder, lo que voy a hacer es como que cada jueves este grupo de aventureros está quedando para irse a hacer mazmorras porque, yo qué sé, pues porque se aburren, hay gente que se va a jugar al mus y al futbolín mientras se toman unas cervezas y estos se han ido a matar cosas. Entonces dices, bueno, lo entiendo, y es mazmorreo puro, pero es porque los aventureros quieren hacer mazmorreo puro. Aquí tienes una aventura sobre, oye, hay un mal muy oscuro, muy chungo, muy todo súper jodido, que son estos cuatro templos elementales, ya que los cultistas de cada templo quieren traer a los señores elementales y petarle el cacas a Faerun. Y entonces tú tienes que ir a acabar con ellos, y entonces tú vas a la primera mazmorra, te la haces y dices, ah, aquí hay algo que te indica que hay una mazmorra de agua. Pues vas a la mazmorra de agua, ah, aquí hay una de tierra, tierra, luego aire, luego anda, resulta que hay una mazmorra debajo de la mazmorra, vamos a ir a la mazmorra y lo matas a todo. Pero esta aventura no te da ni un gancho, no te da nada que te invite a ello, lo único que te dicen es, oye, ha desaparecido un agente de Mirabar, puedes ir a investigarlo y lo investigas y descubres el culto. Pero no hay una trama que realizar, no hay nada que descubrir, lo único que hay es, oye, has descubierto que en este lugar hay gente mala. ¿Quieres matarlos? Sí. Pero no hay un sentimiento de urgencia, no hay nada súper jodido.
Falta drama.
Sí. Además, que es otro problema que se puede tener. Un problema que, por ejemplo, he tenido con la campaña que estamos jugando juntos, la de Puerta de Baldur. Que es que en el momento en el que te dicen tú puedes formar parte de facciones, puedes estar ayudando a Peña, tú estás en la superficie pero te vas a meter en mazmorras... ¿Qué sentido tiene que el grupo aventureros diga vamos a meternos aquí y no que de repente uno que sea de los arpistas dice oye, voy a llamar a arpistas a que vengan con nosotros o que vayan a investigar el resto de mazmorras? Porque no es una progresión, es un oye, hay que matar cosas aquí. No es un vamos a descubrirlo, quizás tengamos que ir con sigilo, no, porque es un mata. Es lo mismo que la campaña. Sí,
es muy plano, pero, es muy plano.
Pero el problema que tiene esta campaña es el problema que han tenido muchas campañas y settings de quinta, que es que el problema que tiene es el origen del que proviene. Esta campaña viene porque Wizards dijo, oye, ¿sabes lo que era súper icónico? El templo del mal elemental, que era una mazmorra a la que tú ibas y descubrías el templo y lo reventabas, pero no te das cuenta de lo que importaba esa mazmorra, que era el descubrir el horror, el terror, los señores elementales. No, aquí dicen, oye, si metemos mazmorras elementales como en el templo del mal, y tú lo estás jugando y el manual te está diciendo todo el rato, oye, ¿te acuerdas del templo del mal elemental? Mientras estás con ella, es por ejemplo el mismo problema que tiene que ya hablarás en su momento, pero por ponerte otro ejemplo, Planescape. Cuando tú estás jugando la aventura de Planescape, tiene su propia aventura, tiene su propia historia, pero mientras la estás jugando o mientras la estás leyendo puedes sentir como Wizards está diciendo, oye, jugaste al videojuego de Planescape, ¿verdad? ¿Has visto que esta aventura se parece mucho al videojuego de Planescape? Exactamente. Es un guiño constante e intenta recordarte a esa aventura cuando no tiene lo que te ha traído por primera vez. Strahd, por ejemplo, encapsula la idea de Barovia. Tiene ese terror, tiene ese horror, tiene ese descubrir, tiene ese misterio que te atrae.
Y esa narrativa hilada a través del villano.
Aquí no hay misterio, aquí no hay terror, aquí hay, oye, hay un templo, y después hay otro templo, y luego hay otro templo, y luego hay una mazmorra, y otra. ¿No es divertido? No, estoy aquí matando cosas, porque la aventura me dice que mate cosas, pero no tengo un sentimiento de urgencia, no creo que el mundo se vaya a acabar mañana, no creo que tenga que estar aquí ahora mismo, yo creo que estoy perdiendo el tiempo porque los cultistas están todavía lejos de invocar a los señores elementales.
Hasta que te cargas a un templo.
Claro, pero yo, por ejemplo, podría irme ahora mismo a Neverwinter, decirle a Lord Neverember, necesito dinero, caballos y peña, cogerte a 20 tíos e irte a las mazmorras y reventártelas.
Sí, 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 te entiendo. Vale, con todo esto que estáis diciendo, ¿cómo lo arreglamos? ¿Cómo se os ocurre que esto se podría arreglar?
¡Buah!
No se puede.
¡Hala!
No se puede, pero lo voy a explicar por qué.
Bueno, pues se acabó el programa.
Esta aventura no tendría que haber sido una aventura. Esta aventura tendría que haber sido un Candlekeep Mysteries, un Kiss from the Golden Vault, un Cuentos del Portal Bostezante.
Sí,
no
antología.
Me pongas una campaña que sea tengo que ir a derrotar templos elementales. Hazme aventuras en las que tenga que resolver los templos. Dame gachos diferentes. Explícame cómo está afectando cada templo a cada cosa. Hazme algo y luego ofréceme un hilo conductor si quiero hacerlo todo. Esta campaña...
Sí. No, que me acabas de dejar bastante sorprendido porque es una cosa que estaba pensando yo casi al mismo tiempo. Claro, esto habría funcionado muy bien si hubieses metido una mazmorra gorda de cada uno de los elementos para decirle, métela donde te dé la gana.
Exacto, es como, claro, por ejemplo, en Cuentos del Portal Bostezante, que ya hablé de ella en el canal, a ti te están ofreciendo varias mazmorras, varias aventuras, y te dicen, puedes jugarla como un one shot o puedes meterla. Tú lo único que tendrías que haber hecho es decir, esto es una antología que depende de elementales y hemos basado cada cosa en un elemento. Guay. Puedes jugarla por separado o el hilo conductor es que después de cada templo descubres algo nuevo. Lo vas metiendo. Además, siendo como era algo nuevo, no tenías que decir, oye, esto es una campaña de 60 sesiones, sino que te invita a hacer un one shot, a jugar 5 o 6 sesiones y a disfrutarlas. Y dice, y si te gusta, sigues, y si no, no. Uh-huh. Y ya está. Y es cierto que ya no estamos tan hasta arriba de antologías, porque ya hemos tenido Kiss from the Golden Ball, Journeys Through the Radiant Citadel, Candlekeep Mysteries, Cuentos del Portal Bostezante, más cosas así. Bueno, la mazmorra del Mago Loco. Mira, la mazmorra del Mago Loco, la gente dice que tendría que ser antologías, pero yo creo que la mazmorra del Mago Loco funciona como campaña porque justamente esa campaña va de que los aventureros quieren hacer mazmorreo.
Correcto,
sí, lo, no que sé... pasa, lo que pasa aquí es que te la cuelan, ¿no? Un poco, es un poco como que hay un, hay un misterio, ¡pum!, te la ha colado. ¡Hala! Mazmorra, 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 mazmorra. Pero no era de investigar un culto maligno, sí, pero mazmorra, 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 mazmorra. Eso es lo que pasa, ¿no? Como que te la cuelan.
Sí, y lo que más me jode es que las mazmorras están guapísimas. La mazmorra del Coloso Lloroso está genial. Los personajes molan, los NPCs también. Tiene una esencia que está muy chula, pero cuando lo tomas por separado, porque cuando tú lo juegas como campaña, se le ven los hilos y los ganchos ya no es, estoy siguiendo un gancho.
A ver.
Lo que estoy haciendo es jugar porque es una campaña que se llama Los Príncipes del Apocalipsis y va sobre templos elementales y si veo un templo elemental lo tengo que hacer.
Yo...
Perdona, Luis, llevo todo el rato cortándote.
Sí.
Tira, tira.
Si pudiera comentar algo, no creo que se tenga que hacer como antología. Se tiene que jugar con una campaña completa y estructurada, pero hay que hacerlo mejor. No creo que dividirlo... ¿Se puede hacer un compendio de aventuras? Se podría hacer de otra forma, pero yo creo que la campaña sí que puede ser jugada como una campaña y disfrutable. Ahora, hay que dejar claras las expectativas desde el principio. Es decir, no, esto va de mazmorreo, no es la mazmorra del Mago Loco, pero vais a encontraros mucho mazmorreo. No te voy a engañar, no os voy a engañar, esta mazmorra, esto es una mega mazmorra, aunque no lo parezca. ¿Vale? Yo creo que es una cuestión de expectativas, porque las expectativas de mazmorreo no son claras con la aventura. Ese es uno de los problemas que tiene la campaña. Y no es una campaña y como bien ha dicho Fausto, este tipo de aventuras son para, claro, no, intentas no trabajar tanto en ella porque para algo te compras una aventura precomprada. El problema es que si quieres sacarle partido a la aventura, tienes que trabajar en esta aventura bastante, como máster, tienes que trabajar mucho. ¿Por qué? Porque las motivaciones, hay unos ganchos extras que no hemos comentado de... que le puedes dar a los jugadores, a los personajes, como hay un par de ganchos personales de venganza con dos profetas, porque hay unos profetas aquí que son los que llevan, los que digamos que son personas mundanas, que pues tienen un poder especial porque han sido tocados o por los los malos elementales, que son los como los malos finales, se podría decir, de la aventura, ¿no? Estos profetas tienen un arma elemental y son unos elegidos, ¿vale? Pues puedes, dos de los algunos jugadores pueden tener un gancho de venganza con ellos, otro de rescate, hay distintos ganchos, pequeños, pero son personales. Entonces, ¿qué pasa? Que te toca trabajar las motivaciones personales de los jugadores con respecto a la aventura, porque si no, no hay nada. La aventura es muy vanilla, ¿no? O sea, esta aventura no es para jugarla tal cual sacada de la caja. Esta aventura no es para jugarla así, porque es muy plana. Tienes que trabajar mucho, tienes que trabajar las motivaciones, darle profundidad a los villanos, porque son como cultistas fanáticos malignos muy genéricos. Entonces hay que desarrollarlos. Y eso que los profetas tienen un backstory bastante chulo. O sea, no solo las mazmorras, como dice Fausto, los profetas de cada culto tienen un backstory chulo, pero está muy desaprovechado la aventura. Y el encuentro de los enemigos, de los encuentros que hay, están bastante desfasados. Falta mucha integración con el mundo, el territorio está como un poco aislado. Como bien dice, ¿por qué no nos vamos a Neverwinter y traemos a la gente? Porque no, es como que el territorio parece un poco aislado de todo. Y básicamente es que son bastantes cosas. Muchas cosas de los niveles que hemos comentado. Hay un fallo también con los viajes. Hubo un fallo del libro, una errata de que los hexágonos de territorio son de 10 millas y deberían de ser de 4. Hace que los viajes para moverse sean demasiado largos cuando no tendrían que ser tan largos. Y es un fallo, una errata que tiene la aventura y que luego tuvieron que corregir. O sea, quien está escuchando esto, si vais a jugar la aventura, los hexágonos del territorio del Valle del Desarín son de 4 millas, no de 10. Tenedlo en cuenta para los viajes, porque si no, se van a aburrir los jugadores de ir entre sitio y sitio. Entonces,
que saquen la versión actualizada, sí, igual que claro. con Tyranny. Y perdona un momento que te corte, que ha habido una cosa importante que has dicho, que es que los villanos tienen un trasfondo guapo, está muy guay, pero luego no se aprovecha. Eso me recuerda a una cosa que pasó en una mesa abierta que dio Guillermo del Toro sobre los guiones, de que estaba explicando cómo escribían, de que entraba un hombre y que estaba preocupado dejando la chaqueta porque estaba preocupado por su pasado, tal y cual. Es una cosa que me toca mucho la moral y que se ve sobre todo en las aventuras antiguas, que es que te hacen un pedazo de trasfondo de villano de no, está aquí para salvar a su mujer, hacerlo, tal cual, pero cuando aparece lo único que grita es que va a matar a esta gente y le da, no hay nada que añade la aventura que te explique todo esto. Exacto. Y está muy bien escrito, pero eso lo sabe el DM, pero los aventureros lo único que han visto es un tío con una daga diciendo
no solo eso, sino que además la aventura no te da ni un pie a que introduzcas esta historia. O sea, te la tienes que inventar tú. O sea, tú tienes que coger esa historia y de alguna manera transmitírsela a los jugadores a través de escenas que la aventura no te proporciona. Tienes que meterlas tú. Y eso, it's not good design. O sea, no hay un buen diseño ahí de aventura.
O sea, Luis, tienes toda la razón del mundo al decir que esta aventura requiere de trabajo extra para que funcione. Y es cierto que se podría hacer como una campaña, como tú has dicho. Ese trabajo extra, pero.
Mal diseño, pero eso es mal diseño de todas formas.
Claro, ¿sabes? Pero es que es eso, es que considero que hay que meterle tanto trabajo para arreglar esta. Es como con Tiranía de los Dragones. Tiranía de los Dragones requiere tanto trabajo para arreglarla, pese a las ideas de arreglarla, que es que, aunque en Tiranía de los Dragones sí que hay que por pantalones, cambiarle los trasfondos, modificar la historia, meter a los personajes más en brea, aquí es que considero que es tanto trabajo que es mejor cogerlo y lo que llamamos en mi gremio marisquear. Que es coger las piezas. Sí, es una cosa que usamos en automatismo, que es cuando tú coges, por ejemplo, un armario eléctrico, tú lo abres y vas arrancando los componentes que vas necesitando en otros. Que es lo mismo que cuando te comes marisco, que vas partiendo las patas y chupando la carne.
Una cosilla, ¿qué hace bien la aventura?
Las mazmorras, que lo ha dicho Fausto. Las mazmorras, las mazmorras son chulas, ¿vale? Se sienten, y sobre todo las primeras se sienten como lugares donde vive gente y son bastante inmersivas, ¿vale? Y se pueden abordar a los NPCs, a los personajes, a los jugadores de distintas maneras en estas mazmorras. Puedes hablar, puedes dialogar, puedes engañar, puedes infiltrarte en las mazmorras si lo hablas, si te haces pasar por ejemplo, has matado a unos cultistas, se ponen sus trajes o su uniforme, todos tienen como ciertas vestimentas, armas y cosas, y puedes hacerte pasar por ellos, o puedes hacer distintas cosas, ¿vale? O puedes incluso como parecer que te estás uniendo al culto, ¿no? Desde el nivel más bajo. el sabor, de, el sabor o la esencia que transmite también la mega mazmorra de Belsimer, las ruinas enanas, como las presentan, también está bastante, bastante chulo. Es una mazmorra genérica, pero está bastante bien integrado porque se siente como que eso era una ciudad en el pasado y de la antigüedad, y vas viendo las ruinas, está chulo. Si te gusta jugar con enemigos magos, aquí hay mucha magia. Todos los monstruos magos, los humanoides magos que hay por aquí de los cultos, hay mucha magia elemental, hay mucha cosa. Entonces, si te gusta experimentar con la magia, bien. Es malo si no te enteras con el sistema de magia. Entonces, si no quieres manejar muchos magos, no juegues la aventura, pero hay mucha magia, vaya. La mega mazmorra está toda conectada entre sí, pero es bastante modular. Se puede acceder a la mega mazmorra de distintas maneras y hay cierta imitación a la complejidad, pero depende mucho de lo que quieran hacer los jugadores. Si los jugadores son de patada en puerta y pa'lante, pues quizá no hay tanta complejidad, depende del grupo de juego. Y también hay cierta modularidad con los encuentros, porque hay temáticas de planos elementales y hay trampas. Por ejemplo, la mazmorra de agua que hay, se pueden acabar, los aventureros pueden acabar atrapados ahí y no salir nunca y morir, uh-huh, ahogados. Es bastante personalizable. Lo malo de que tengas que poner mucho trabajo es que lo bueno es que al poner tanto trabajo la personalizas mucho la aventura. Entonces, claro, si conoces los reinos muy bien y te apetece una campaña que puedas customizar mucho, esa es su aventura. Pero como no la customices, se queda muy seca, ¿vale? Y bueno, la campaña ofrece cosas opcionales, hay bastantes sidequests y están pensadas para descansar de tanto mazmorreo, como dije antes. Como curiosidad, hay un liche bueno en la aventura, por si alguien quiere verlo, hay un liche bueno por ahí. Hay bastantes objetos mágicos chulos, sobre todo las armas de los profetas son muy chulas y de hecho puedes jugar un poco con eso, porque las armas de los profetas pueden corromper a los personajes y ellos se podrían volver malos y querer formar parte del culto y liderar uno de los cultos, o sea, que sería como que si ganaran los malos, ¿no? Pero bueno, esas son la lista de cosas buenas que yo le veo a la partida, y yo de aquí en adelante, a no ser que Faust tenga algo más bueno que comentar, podríamos hablar de qué cosas para mejorarla, qué podemos hacer para que esto funcione más, para que la campaña funcione mejor.
A ver, poco puedo añadir.
No sé si vamos a tener mucho tiempo, pero...
Poco puedo añadir, porque la verdad es que sí que lo que hace es que decirme, esto es un templo elemental, funciona bien, porque lo fácil hubiera sido decir, no, venga, está lleno de monstruos elementales y ya está. Y está todo lleno de piedra o tiene paredes de fuego o movidas así, pero realmente tienen unos escenarios que me creo que podrían haber sido un templo y podrían haber sido un lugar de culto. Y qué ha sucedido durante el tiempo que ha estado abandonado y cómo están actuando ahora que se han vuelto a ocupar. Eso funciona muy bien, por eso la idea de One Shot, porque como mazmorras independientes están muy bien y se nota que a la gente del mazmorreo le gustaba mucho. Es cierto que algunos sitios son demasiado difíciles, en mi opinión, sobre todo los de niveles bajos, pero eso es una cosa que puedo decir. Si a ti te gusta el mazmorreo, coger cada una de estas mazmorras por separado es también una delicia.
Sí, también eso es muy posible. Eso también es muy posible. Yo diría que si puedes jugar esta aventura digitalmente, favorece mucho esta aventura. Sí. Por los mapas, sí,
esta aventura no puedes tú ponerte y dibujarlo con el Sharpie en un tray. Esto, si lo puedes jugar en Foundry o sí, lo puedes jugar en Roll20, mejor, que tienes directamente adaptado, es lo mejor.
Esto es una aventura muy bien diseñada para escenarios de combate, entonces esto es para jugarlo sobre todo con tablero virtual, si puede ser, eso sería lo ideal, porque si no te vas a complicar mucho. Diría que si se puede, que estudiase bien los lanzadores de conjuros que tiene, que hay que introducir, ya lo dijimos esto antes, pero hay que introducir drama personal, porque si no hay falta de motivación para los personajes para jugarla. Favorecer la modularidad de la mazmorra es algo que también aconsejaría para poder dirigir bien esta campaña. El problema que comenta Fausto de con niveles bajos es complicada, una recomendación podría ser empezar a nivel alto y que haga lo que les dé la gana a los jugadores, empezar a niveles bajos, que comiencen a niveles más altos a partir de nivel 5, por ejemplo, y que hagan un poco lo que quieran.
Y eso que sería una buena idea, por ejemplo, jugar, sí, la continuación de la mina perdida de Fandelver.
Sí, literal. De hecho, en cierto modo, esta aventura casi se puede intuir como una continuación de la mina perdida de Fandelver. Podría, uh-huh, casi intuirse como una de estas. Y otra de las cosas que no sé, es una falla, pero alguien que sepa bien del lore o que conozca bien el lore del mal elemental y de Tarithun le puede sacar más provecho, porque hay una sensación durante toda la aventura de un mal rollo, de un mal que está detrás de todo, una presencia, ¿vale? Y que es ese ojo elemental. No lo explican en la aventura, y no lo dejan caer y no lo explican en la aventura, pero ese supuesto ojo anciano, que ni siquiera los señores del mal elemental saben quién es, se supone que debería ser Tarithun. Tarithun, ¿vale? Entonces hay mucho rollo, y el ojo, ese rollo del ojo anciano tiene un rollo muy distinto a los propios cultos, y es muy extraño, muy bizarro, muy como del reino lejano, muy de más allá. Entonces, alguien que quiera integrar estas cosas de Tarithun, del lore de Tarithun en la aventura, quizá puede nutrir un poquito mejor toda la campaña en su conjunto.
Perfecto, gente, pues nos estamos quedando sin tiempo. Me encantaría seguir destripando la aventura, pero en algún momento tenemos que parar, porque nosotros somos de estar hablando horas y horas. Y ya sabéis, la primera parte del pago que os debo por este programazo que habéis hecho es daros...
¡Shadowlands, danos dinero a nosotros también! ¡Hago la hostia! De aquí yo ya llevo episodios.
Y los que te quedan, aquí, Fausto. Y los que te
cago
quedan.
En mi puta vida.
Fausto realmente no lo veis, pero le han puesto una cadena y está encadenado ahí al micro.
No, o sea...
Le gusta su cadena. Yo veo que la acaricia y le habla. Vale, eso sí. Vuestro momento de promo, en el orden que queráis, que los dos tenéis muchas cosas que promocionar.
Vale, pues, como siempre, yo tengo el canal Rolos con Sombrero, con Sandra, que es mi pareja de chico propietaria a la vez. Tengo el podcast de One D&D, tenemos que hablar, que ya nos quedan pocos episodios porque ya han acabado con el Players. A lo mejor vemos monstruos o algo, no lo sé, que lo tengo con estas dos personas, con Nacho y con Luis. Luego, aparte, ¿qué canal tengo yo para promocionar? Pues mira, iba a promocionar a uno, pero como me ha hecho cosas feísimas la persona a la que iba a promocionar y se ha puesto muy racista en Twitter, como que no lo voy a promocionar. Así que en vez de promocionar, os voy a decir que le echéis un vistazo me saldrán las palabras a Doblajes y Mazmorras, sí, a Doblajes y Mazmorras, que también es gente chula y están ahora preparando un server de puta madre.
Vale, yo poco más. Yo no sé a quién recomendar ahora mismo, os recomendaría a vosotros, de hecho. Pero sobre todo de mí, decir que tenéis mi canal de lore de Multiverso Extendido, donde explico cosas del mundo de, sobre todo, el Reinos Olvidados, pero bueno, hablo de más ambientaciones, de Spelljammer, he hablado de Planescape hace poco, he hablado de Dragonlance en el pasado, hay muchos vídeos de lore de Dungeons and Dragons, si queréis verlo en YouTube, pues Multiverso Extendido, ahí lo tenéis, y a ver si pronto también pues podemos hacer el podcast de OneD&D con Fausto en su canal. Y magnífico, no sé. No sé a quién más recomendar aparte de estas dos personas ahora mismo en este instante. No se me ocurre ahora mismo.
Pues con estas palabras, estas recomendaciones, todas buenas y bellas, yo os recuerdo a todo el mundo que nos escucha que habrá más de esto la semana que viene.